El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La noche para ser muy observada. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 3 de abril del año 2015. Saludos a todos. Bienvenidos a la noche para ser muy observada al Señor. ¿Por qué observamos esta noche? Alguna gente ha dicho que es la operación del producto de la imaginación de un hombre. ¿Lo es? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué tenemos dos noches seguidas, la Pascua y la noche para ser muy observada? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Cómo empezó? ¿Por qué dice Dios que es una noche para ser muy observada a Él? ¿Con qué propósito? Éxodo 12, vayamos allí. Es donde encontramos la clave. Al entender esto, vamos a hacer lo que he llamado ingeniería inversa. Vamos a empezar en un punto de finalización e ir hacia atrás a un punto de origen. Entonces entenderemos. Vayamos entonces a Éxodo capítulo 12 y vamos a empezar a leer desde el verso 40. Éxodo capítulo 12 en el verso 40 dice así: Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años, y sucedió al final de los 430 años, fue incluso en ese mismísimo día que todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para ser muy observada al Señor, por sacarlos de la tierra de Egipto. Esta es esa noche del Señor para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones. La iglesia es el Israel espiritual. Y exactamente como todo lo demás en la Biblia, hay un primer cumplimiento para el Antiguo Testamento y hay un segundo cumplimiento para el Nuevo Testamento. Algunas veces son sobrepuestas para que empaten perfectamente. Sabemos que anoche fue la noche de la Pascua. ¿Por qué dos noches? ¿Qué significa ese mismísimo día? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Los protestantes piensan que todo el Antiguo Testamento ha sido cumplido. Algunos de ellos no, pero la mayoría de ellos sí. Y los católicos solo ignoran el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, usando nombres y cosas que parezcan ser cristianas, pero no lo son. Eso puede ofender a mucha gente. ¿Han oído del término católico cristiano recientemente? ¿O cristiano católico? ¿O cristiano copta? ¿O cristiano protestante? Bueno, solo hay un cristiano. Es un camino de vida. Ese es a través de Jesucristo. Y nosotros debemos caminar en sus pasos. Debemos vivir por sus palabras. Recuerden, el único que llegó a ser Jesucristo fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Entonces, fue Dios, en Génesis 15, el que comenzó la Pascua y la noche para ser muy observada. Vayamos a Génesis 15, al verso 3. Abraham es todavía llamado Abraham. En Génesis 17, Dios cambia su nombre a Abraham, porque él debía ser el padre de muchas naciones. Entonces, Abraham está hablando con Dios, porque Dios se le apareció. Vayamos allí, leamos Génesis capítulo 15. Comenzamos en el verso 3. Dice así: Y Abraham dijo: He aquí, tú no me has dado descendencia, y he aquí, uno nacido en mi casa es mi heredero. Eso era legal hacer. Si usted no tenía herederos, podía seleccionar uno de sus sirvientes para ser su heredero. Sigamos, verso 4. Y he aquí, la palabra del Señor vino a él diciendo: Este hombre no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Esta es una profecía de Isaac. Un paréntesis. En Hebreos 7, cuando está hablando acerca del diezmo y Melquisedec, Pablo escribió que Leví diezmó porque estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham diezmó. Veremos que eso aplica a los hijos de Israel, porque ellos no estuvieron peregrinando en la tierra de Egipto 430 años. Combinado con Abraham e Isaac y Jacob, ellos estuvieron peregrinando 430 años. Aquí está lo que hizo Dios, y aquí está el comienzo del nuevo pacto, el comienzo de la Pascua, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y el comienzo de la noche para ser muy observada al Señor. Sigamos leyendo, verso 5. Y lo llevó afuera y dijo: Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Esta es la semilla espiritual. Estos son los hijos espirituales de Abraham que vienen a través de Jesucristo. Aquellos que son resucitados brillarán como el sol en la gloria de su Padre. Sigamos, verso 6. Y creyó en el Señor. Él no pudo contarlas, entonces la acción fue creer. Sigamos. Y él se lo contó por justicia. Y él le dijo: Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para heredarla. Y él dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Esta tierra, esta promesa va a Abraham a través de sus descendientes hacia abajo, hasta cuando Abraham estaba buscando la ciudad que Dios estaba construyendo. Baja a Cristo, pasa a través de la iglesia, a través de la primera resurrección. Paralelo con eso están los hijos físicos de Israel. Entonces, ¿cómo es que Abraham va a saber? Aquí hay una ofrenda especial, es llamada una ofrenda maldiciente y una ofrenda de pacto irrevocable. Veremos que Dios fue el único que participó completamente en ella, mientras examinamos qué pasa. Esta ofrenda especial consistió de lo que Dios le dijo a Abraham que consiguiera. Vayamos al verso 9, leamos. Y él le dijo a él: Tómame una novilla de 3 años de edad, y una cabra de 3 años de edad, y un carnero de 3 años de edad, y una tórtola y una paloma joven. Y él tomó todos estos para sí mismos y los dividió por la mitad, y colocó cada pieza opuesta a la otra, pero no dividió las aves. Ellos fueron cortados por la mitad, de cabeza a la cola, y luego colocados abiertos para que todas las vísceras y todo saliera. Fue dejado un camino entre las partes. Y recuerde, dice, pero no dividió las aves. Él no las cortó por mitad. Eso tomó bastante tiempo hacerlo, porque es un trabajo tremendo cortar por la espina dorsal. Sigamos, verso 11. Y cuando las aves de presa bajaban sobre los cadáveres de los animales, Abraham las ahuyentaba. Esto muestra que tomó una buena porción del día hacerlo. Note lo que pasó en el verso 12, porque quiero que entienda la secuencia de tiempo con esto. Primero, sale en la noche y cuenta estrellas. Recuerden, un día comienza de ocaso a ocaso. Ahora tenemos esto teniendo lugar en la porción diurna. Leamos, verso 12. Y sucedió, mientras el sol estaba bajando. ¿Cuán bajo estaba? No lo sabemos. Sigamos. Que un profundo sueño cayó sobre Abraham, Y he aquí, un horror de gran oscuridad cayó sobre él. Un tipo de muerte. La verdad es que esto representa la muerte de Jesucristo. Entonces, el marco de tiempo de la Pascua para la muerte de Cristo fue establecido aquí, con este pacto entre Abraham y Dios. No con la tradición humana que los judíos promulgaron después de tener algunos de los corderos de la Pascua sacrificados en el templo. Sigamos leyendo, verso 13. Y él dijo a Abraham: debes ciertamente saber que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos. Saltemos sobre la declaración en paréntesis y sigamos leyendo. 400 años. Ellos peregrinaron 400 años. Ahora, póngale la declaración en paréntesis, donde dice: y les servirán y los afligirán. No los afligieron 400 años, sino que peregrinaron 400 años. Leímos 430 años. ¿Cuál es la diferencia entre los 400 y los 430 años? La diferencia es esta. Nótela cuidadosamente. Este pacto fue dado a Abraham cuando él tenía 85 años. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Esos son 15 años. Los otros 15 años es cuando Abraham tomó a Isaac para ofrecerlo como una ofrenda quemada allá en Génesis 22. Isaac tenía que tener 15 años. Ahí están los 30 años, 15 más 15. Desde ese punto, el conteo de los 400 años empieza para el peregrinaje. Y los 430 años, desde el cálculo de Dios, comenzaron con el sacrificio maldiciente para el pacto que él estaba haciendo con Abraham. Sigamos leyendo. Verso 14. Y también juzgaré a esa nación a quien ellos servirán, y después saldrán con gran sustancia. ¿Pasó eso cuando los hijos de Israel dejaron Egipto? Sí, ciertamente. Sigamos, verso 16. Pero en la cuarta generación ellos vendrán de nuevo aquí, porque la iniquidad de los amorreos no está aún completa. Y sucedió cuando el sol bajó, ¿qué termina el día? El ocaso. Usted tiene la noche, todo el día, el sol baja, el ocaso, y va al siguiente día. Aquí tiene 2 días, exactamente como en Éxodo 12. La Pascua en el 14. La noche para ser muy observada en el 15. Veremos lo que hizo Dios. Aquí está como Él lo verificó. Lo hizo absolutamente seguro que este pacto sería cierto, que sería seguro, y es dual. Primero, él sacaría a los hijos de Israel de Egipto y sería su Dios. Segundo, como su Dios manifestado en la carne, como Jesucristo, él moriría para terminar el pacto con ellos y comenzar el nuevo pacto con la iglesia. Todo eso está contenido aquí. Solo con leer esto nunca lo sabrían. Tienen que ponerlo junto, un poquito aquí, un poquito allá, y poner toda la escena junto. Noten que Abraham no caminó por el camino entre los animales, solo Dios. Esto es significativo, porque Dios está prometiendo su muerte futura. Sigamos, verso 17. Y sucedió, cuando el sol bajó y era oscuro, he aquí, un horno humeante y una lámpara ardiente pasó por entre aquellas piezas. Sin duda, todas esas piezas de los animales fueron vueltas cenizas. Cuando Abraham despertó, no había nada sino cenizas, porque fue un sacrificio completo el que Dios iba a hacer al dar su vida. 2 cosas. Primero, garantiza que Israel sería sacado de Egipto. Segundo, Cristo moriría y con eso sacaría a la iglesia del Egipto espiritual, de Sodoma y Egipto. Entonces los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, comenzaron su éxodo para ir a la tierra prometida. Eso también tiene un gran significado para nosotros como iglesia. ¿Qué significa para nosotros? Cristo murió por nuestros pecados en el 14, fue puesto en la tumba al ocaso y la tumba fue sellada. Jesús dijo que estaría ahí 3 días y 3 noches hasta que fuera resucitado. Pero al ser puesto ahí, garantizó que su muerte perdonaría nuestros pecados si respondemos el llamado de Dios y nos arrepentimos. Miremos el significado espiritual de la noche para ser muy observada para la iglesia. Aquí está el paralelo. Faraón es un tipo de Satanás, el diablo. Egipto es un tipo del mundo. La iglesia es realmente Satanás, el diablo, del que estamos siendo librados y del mundo maligno presente, el cual es Sodoma y Egipto. Todavía vivimos en el mundo porque no hemos terminado nuestro éxodo al punto de la resurrección. Pero guardamos esta noche por Gálatas 1:3. Vayamos allá. Y aquí está nuestra relación con Dios. Vayamos entonces a Gálatas capítulo 1. Y leemos en el verso 3. Gálatas 1, comenzando en el verso 3, dice así: Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Estar bajo gracia significa que tenemos acceso directo a Dios el Padre. Sigamos. Verso 4. Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, representado por el pacto maldiciente de Génesis 15. Sigamos. Para que pudiera liberarnos. Esto es, rescatarnos, salvarnos. Sigamos. Del presente mundo maligno, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria en las eras de eternidad. Amén. Veamos que solo Dios puede sacarnos de este mundo. Es una cosa espiritual, porque todavía vivimos en el mundo, como Jesús oró. Él oró por nosotros, que fuéramos librados del maligno, no que fuéramos sacados del mundo. Veamos el amor de Dios que tiene por nosotros al llamarnos. Cuando vamos a la Pascua y la fiesta de panes sin levadura todos los años, lo que estamos haciendo es agradeciéndole a Dios por su liberación. Estamos mirando el trabajo de Dios y de su Espíritu en nuestras vidas. Estamos mirando a Dios para poder tener esa relación personal, directa con Él. Somos librados del mundo maligno presente. Somos liberados, rescatados, porque nadie puede salir de debajo de la empuñadura de Satanás, el diablo, a menos que haya un milagro espiritual en la vida del individuo que responde el llamado de Dios y se ha arrepentido y ha sido bautizado. Cuando somos bautizados, somos co-unidos a la misma muerte de Jesucristo. Esa es nuestra muerte sacrificial del pacto. Vayamos a Colosenses capítulo 1 y leamos desde el verso 9. Colosenses capítulo 1, comenzando en el verso 9, dice así: Por esta causa, nosotros también, desde el día que oímos de esto, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Esa oración aplica a nosotros hoy. Debemos crecer en gracia y conocimiento cada año, cada mes, cada semana, cada día, por el gran trabajo que Dios ha hecho para llamarnos. Sigamos, verso 10. Para que puedan caminar dignamente del Señor hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy lo tenemos justo aquí para nosotros, ¿o no? Tenemos toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo el mundo la tiene disponible para ellos. Ustedes la tienen, el mundo la tiene. Pero Dios ha abierto nuestras mentes a la verdad y nuestras mentes a lo que está pasando en este mundo. Somos llamados a preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo, a través de la predicación del Evangelio, a través de advertir al mundo, a través de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Todos tenemos parte en eso, cada uno de nosotros. Luego, esperamos hacernos cargo del liderazgo y reinado de este mundo. Ese va a ser un día fantástico. Sigamos leyendo. Verso 11. Siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria. Yendo a Dios. Sigamos. Hacia toda resistencia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados. Mientras nos rendimos a Dios y crecemos y vencemos y usamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, Dios está calificándonos. Es por eso que Él nos guía a más arrepentimiento. Es por eso que nos guía a más conocimiento y entendimiento. Él está calificándonos. Nosotros no podemos calificarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos seguir lo que Dios está trabajando y haciendo en nosotros. Sí, tenemos nuestro esfuerzo para hacerlo, pero Dios es el que nos califica. Sigamos. Para la participación de la herencia de los santos en la luz, quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Nosotros estamos bajo la jurisdicción de Dios el Padre y Jesucristo. Sí, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos ha llamado a vivir su camino. Sabemos que vienen tiempos difíciles, sabemos que viene persecución, sabemos que están esos mártires por Jesús que están siendo decapitados hoy. Incluso con la pequeña fe que ellos tienen, aunque no en conocimiento apropiado, esos son mártires por Jesús. Va a venir a nosotros, exactamente como Satanás fue tras Jesús durante todo su ministerio, y vamos a tener que ser librados de Satanás el diablo continuamente. Aquí está lo que Pablo dijo cuando Jesús le habló, cuando Jesús lo llamó primero. Imagina a Pablo, todavía llamado Saulo en este punto, yendo a Damasco con órdenes escritas del sumo sacerdote del templo de Dios en Jerusalén para arrestar, perseguir y matar a los cristianos. Dios cambió la mente de Saulo muy rápidamente, ¿o no? Aquí está Pablo relatando esto. Cuando estaba hablándole a Festo y al rey durante su aprisionamiento, él le dijo acerca de oír la voz. Vayamos y leámoslo a Hechos capítulo 26. Y vamos a comenzar en el verso 14. Hechos capítulo 26, comenzando en el verso 14, dice: Entonces todos nosotros caímos a la tierra, y yo oí una voz hablarme, diciendo en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiéndome? Es duro para ti patear contra los aguijones. Y yo dije: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Piensa en eso. Cuando sea que cualquiera de los santos de Dios es perseguido, es ir contra Cristo. Sigamos, verso 16. Ahora levántate y párate sobre tus pies, porque yo te he aparecido para este propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito en nuestras vidas. Dios tiene una corona que está preparando. Un lugar que está preparando, un oficio que va a darnos, el gobierno para traer, comenzando con el milenio, justicia eterna a la tierra. Es para eso que hemos sido llamados, es por eso que observamos esta noche. Cristo lo selló completamente cuando fue puesto en esa tumba. Entonces alegrémonos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para este propósito, sigamos leyendo, para nombrarte un ministro y un testigo de lo que has visto y de lo que te revelaré. Te estoy seleccionando personalmente de entre la gente y los gentiles, a quienes ahora te envío. Aquí está el propósito. Este es el por qué guardamos la noche para ser muy observada, porque hemos sido librados de este mundo. Hemos sido librados de Satanás el diablo. Cristo está allá a la mano derecha de Dios, orando por nosotros, dándonos su espíritu, dándonos su fuerza, ayudándonos a crecer en gracia y conocimiento. Sigamos leyendo, verso 18. Para abrir sus ojos, para que ellos puedan volver de la oscuridad a la luz, y de la autoridad de Satanás a Dios, para que puedan recibir la remisión de pecados y una herencia entre aquellos que han sido santificados a través de fe en mí. Eso es lo que Jesús le dijo a Pablo, y adivinen qué. Tenemos todos sus escritos aquí, todas las palabras de Dios, todos los escritos de los apóstoles, todas las palabras de los profetas, toda la ley, todo el testimonio, todos los salmos. Hermanos, necesitamos alegrarnos en esta noche y agradecerle a Dios por esta noche. Es una noche para ser muy observada en alegría, por la grandeza, bondad y amor de Dios, por seleccionarnos personalmente y sacarnos de este mundo, por rescatarnos personalmente de Satanás el diablo, por darnos su espíritu, para poder usarlo para crecer en gracia y conocimiento, y desarrollar y llegar a ser los hijos e hijas de Dios. Es por eso que observamos la noche para ser muy observada.